José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué
hola,
tal?
José Luis.
Aquí estamos.
Hola, hola, hola.
Aquí estamos.
Oye, que nos vais a hablar en el espejo de la comunidad católica en Abu Dhabi.
Hombre, y hay un motivo, hay un motivo para hacerlo y de mucha actualidad, porque la semana pasada dimos noticia de que el Papa Francisco iba a viajar a esta ciudad, a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el próximo mes de febrero, y hoy precisamente hemos conocido el programa de esa visita. Bueno, con esa noticia, con el motivo de esa noticia, nos vamos a acercar en el espejo a esa realidad bien desconocida por nosotros de los católicos que viven en la península arábiga. Asómbrense, son más de un millón los que se integran en una diócesis única que comprende tres países, los Emiratos, donde va a ir el Papa, Omán y el martirizado Yemen. Al frente de esa diócesis tan peculiar se encuentra un capuchino de origen suizo, Paul Hinder, que habla emocionado de la fe de sus católicos, con frecuencia probados por los problemas de la precariedad laboral o de la falta de derechos de ciudadanía. En su inmensa mayoría son extranjeros. De hecho, les dice frecuentemente: yo soy vuestro pastor, pero también vosotros, con vuestra vida, sois pastores para mí. Si nos centramos en los Emiratos, los católicos son más de 100.000. Proceden de casi un centenar de países y trabajan sobre todo en los campos petrolíferos y en la construcción. Tienen a su disposición hasta ahora tres iglesias, pero la noticia, buena noticia, es que el próximo 30 de diciembre se va a bendecir la primera piedra de un nuevo templo en Ruwais, al oeste de la capital. Va a ser un lugar de referencia para muchos trabajadores de las plataformas del petróleo que, como en tantas parroquias de la diócesis, encuentran, además de la posibilidad de celebrar su fe, encuentran allí apoyo material y legal y una compañía humana que es imprescindible en un contexto que para ellos es muy duro. El obispo Hinder reconoce las dificultades para los cristianos en un país en el que los extranjeros son ciudadanos de segunda clase, no nos engañemos, y donde además tienen que aceptar una constante asimetría con respecto a sus vecinos musulmanes. Es verdad, sin embargo, que para las autoridades de este país la cuestión de la tolerancia religiosa es una prioridad, y a diferencia de lo que sucede en Arabia Saudí, eso va a facilitar evidentemente la próxima visita del Papa, que, como hemos sabido hoy, junto al diálogo interreligioso al servicio de la paz, va a tener como objetivo central confirmar y alentar en la fe a estos cristianos tan escasamente conocidos por nosotros. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la Audiencia General.
Como cada miércoles, Francisco ha impartido una catequesis a los fieles congregados en el aula Pablo VI. En esta ocasión ha continuado con su reflexión acerca de la oración del Padre Nuestro. Además, esta tarde el Papa va a celebrar una misa por América Latina, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Será a las 6 en la Basílica de San Pedro.
Además, hoy ha concluido una nueva reunión del Consejo de Cardenales,
que desde el pasado lunes se reunido en el Vaticano para asesorar al Papa en la reforma de la curia.
Matanza en la Catedral Metropolitana de Campinas, en Brasil.
Un hombre ha entrado armado con un revólver y una pistola y ha disparado contra los fieles que asistían a la misa. Hay varios heridos y 5 fallecidos, entre los que se cuenta el asaltante, que se quitó la vida junto al altar.
Se crea en Costa de Marfil un centro de formación misionera.
Es una iniciativa de Obras Misionales Pontificias a través de la Pontificia Unión Misional, que tiene como objetivo ofrecer cursos de formación misionera para el clero local, para religiosos y también para laicos, hombres y mujeres. La enseñanza correrá a cargo de expertos en el campo de la misión y profesores universitarios. Se proponen profundizar la fe como una relación profunda y continua, una comunión de experiencia y una actividad inteligente con Dios.
En China, una redada de la policía contra miembros de una iglesia protestante se ha saldado con un centenar de detenidos.
Entre los detenidos se encuentran líderes y estudiantes seminaristas de la iglesia Early Rain Covenant, así como su pastor Wang Yi y su esposa.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante vamos a hablar de un interesante y novedoso curso de formación para la protección de menores que promueve el Instituto Teológico de Vida Religiosa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización? No. Ese es un momento Legalitas, como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900 100 662.
Para esos padres que se trabajan un menú de 27 platos. Para esos hermanos que ponen Belén, árbol y turrones. Y para esas madres que se preocupan porque todos tengan una sonrisa. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Vin Diesel y Paul Walker.
Esos tíos son muy buenos.
Grandes estrellas, grandes amigos.
Te lo agradezco.
Unidos de nuevo... En 13, Diablo y la prueba del crimen.
¿Qué tal si nos tiramos?
Mola.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos presentarles un curso novedoso en su género y que responde a una de las grandes preocupaciones, a uno de los grandes sufrimientos en la vida de la Iglesia de hoy. Es un curso de formación para la protección de menores que ofrece en España, que va a ofrecer el Instituto Teológico de Vida Religiosa en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Para comentarnos la raíz de esta iniciativa, su contenido, sus destinatarios, nos acompaña precisamente el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, que es el claretiano Carlos Martínez Oliveras. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Aquí hablamos muchas veces de muchos cursos que responden a necesidades diversas en la vida eclesial, pero es verdad que un curso como este, diríamos que está marcado por la, bueno, por la gravedad, por la preocupación, por el dolor que está en la raíz de esta problemática que tiene que ver con los abusos sexuales sufridos por menores en el ámbito de la Iglesia, por supuesto. Estos abusos se sufren en muchísimos ámbitos de nuestra vida social, pero aquí nos preocupa lo de la Iglesia. ¿Cómo ha sido, cómo se ha ido fermentando y cómo ha cuajado este curso que ya cuyo programa tenemos entre manos?
Bueno, pues esto viene de una larga trayectoria ya, ¿no? Venía desde hace ya muchos meses, en el cual hemos ido madurando, pues la necesidad también de ofrecer una herramienta, digamos, constructiva, que mire al futuro, que ponga los cimientos fundamentales para la formación de cara a la protección del menor. Viene un poco en la línea de lo que el Papa Francisco nos ha invitado en esa carta que hizo al pueblo de Dios en agosto, ¿no? Hay que mirar hacia atrás y nunca nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y de reparar el daño que sea necesario, pero mirando al futuro hay que poner todas las bases necesarias para que esto jamás vuelva a repetirse.
Porque uno de los aspectos en los que siempre se ha insistido, especialmente en los últimos tiempos, es que aparte del misterio de iniquidad que supone el pecado y el delito, las dos cosas de abusar de un menor, muchas veces las autoridades eclesiales en el ámbito de las diócesis o en el ámbito de las congregaciones religiosas o de las asociaciones no han sabido gestionar adecuadamente el problema, ni cara a las víctimas ni cara a una prevención. Muchas veces no por mala intención, sino por desconocimiento. Bueno, en alguna ocasión también puede haber pereza intelectual o pereza moral. ¿Quiénes son los destinatarios del curso?
Bueno, los destinatarios del curso son fundamentalmente, en primer lugar, lo hemos ofrecido a formadores y miembros de gobiernos provinciales y generales de vida consagrada, por nuestra propia vocación, claro, de formación en la vida consagrada. Pero está abierto a toda la Iglesia en España y, por supuesto, están invitados también rectores y formadores de seminarios diocesanos. y sobre todo también equipos directivos y responsables de instituciones o colegios vinculados a la Iglesia, ¿no? Que en realidad también es donde están trabajando con los menores de una forma directa todos los días. Así que yo creo que abarca un poco tanto el ámbito de la formación en la vida, digamos así, diocesana y consagrada, y también el ámbito de la educación de las instituciones académicas vinculadas a organizaciones eclesiales.
Es un curso ambicioso en cuanto a las materias que abarca y en cuanto al tiempo en el que se propone. Vamos, no es un curso express, por decirlo así.
Exactamente. Yo he querido decir que no es un curso, digamos, express, sino que es un curso que quiere ser a fuego lento, durante 2 cuatrimestres en 2 años consecutivos. Se trata, nosotros no queremos llegar rápido a las cosas, queremos llegar lejos. Y por lo tanto, de alguna manera queremos también que toda esta formación, todas estas experiencias, toda esta formación que vayamos recibiendo, de alguna manera vaya calando en el fondo, ¿no? Y eso también es muy importante, el acompañamiento de los alumnos que vayan haciendo el curso también es una de las claves fundamentales de cómo van gestionando los temas, de cómo van haciendo eso que se llama ahora el feedback, ¿verdad? Cómo van haciendo las devoluciones de los temas, la reflexión de los temas, que es muy importante.
A veces se dice de una manera frívola y mentirosa que no se ha hecho nada. Se ha hecho mucho en los últimos años y mucho de lo que se ha hecho pues ha permitido tener ya una experiencia que me imagino que vosotros, pues con esa colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Gregoriana de Roma, pues os vais a beneficiar de iniciativas y de experiencias que ya están en marcha en otros países donde desgraciadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, pues el asunto ha sido mucho más grave ya desde hace decenios.
Sí, primero la experiencia de contar con el Centro de Protección de Menores de Roma, eso nos da una garantía de la, digamos, de usar ya unos materiales que están muy bien preparados, porque esta es una enseñanza e-learning, ¿verdad?, desde el punto de vista a distancia, aunque luego vamos a tener 3 jornadas presenciales que podemos hablar luego, pero yo creo que sí se ha hecho mucho ya, y ya hay un camino muy andado, y yo creo que también aquí la Iglesia en España ha ido tomando conciencia, reconociendo y reaccionando, y eso yo creo que nos da también garantía de dar pasos en firme, ¿no?, pasos en firme.
No vamos a contar todo el programa, que es muy completo y muy detallado, pero sí te pediría pues algunos de los ejes fundamentales de los contenidos que se van a desarrollar.
Bueno, primero se tienen que tratar siempre como una especie de unidades básicas, de poner los fundamentos, que va en torno a la cultura de la infancia, a los factores de riesgo y de protección, también ver un poco lo que dice el derecho canónico, pero luego hay como otras dimensiones, otros bloques fundamentales que van a la formación humana, que esto es muy importante en todos los aspectos, también a la reflexión teológica, que es lo que nos tiene que decir la fe sobre la infancia, sobre Jesús y los niños, sobre la cruz y la resurrección. Y luego hay unos bloques también dedicados a la protección y a la intervención, a la prevención y la intervención, y para luego también finalizar con una atención clínica y pastoral a las familias, a las parroquias y el sufrimiento, atender el sufrimiento espiritual de las víctimas y de los familiares que están alrededor de ellas.
En ese sentido, a mí sí me llama la atención, sin conocerlo a fondo, pero viendo el programa que habéis publicitado, efectivamente esa dimensión de las víctimas, que no es la única de este problema, pero sí que es, diríamos, donde tocamos el corazón doliente de este problema.
Sí, digamos que en estos ambientes y en estas dinámicas, ciertamente las víctimas son prioritarias, pero tenemos que estar bien formados para poder atenderlas adecuadamente. Claro. Y esta es la clave fundamental, porque no se trata simplemente de que escuchemos a una persona, que ya es mucho, porque a veces no se han sentido suficientemente escuchadas, sino que además de escucharlas, le proporcionemos también las respuestas, los medios, los dinamismos adecuados para gestionar lo que ha podido ser una experiencia tan negativa como esa, y de cara al futuro construir en positivo.
Carlos, para quienes quieran profundizar, enterarse mejor o ya directamente ponerse a la cola e inscribirse, ¿cuál es la manera más fácil? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues lo más fácil es entrar en la página web del Instituto de Vida Religiosa, itvr.org, y ahí encuentran toda la información, el formulario ya pueden gestionarlo todo.
Pues vamos a repetir esa página web del Instituto Teológico de Vida Religiosa, www.itvr.org, y entrar en toda la información referente a este curso de protección de menores en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana de Roma. Un curso que estoy seguro que está llamado a ir a poner las bases de una cultura diferente a la hora de afrontar esta lacra, ciertamente, de nuestro tiempo, a través de la cual también el Señor nos llama a conversión y a purificación. Carlos Martínez Oliveras, muchísimas gracias por haberlo compartido. Iremos viendo cómo va este curso y tendremos oportunidad de hablarlo. Un fuerte
Buenas
abrazo.
Tardes. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.
Y ahora abrimos nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias de la jornada y está de nuevo por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano porque es miércoles y el Papa ha presidido la audiencia general.
Sí, hoy Francisco ha reflexionado junto a los fieles sobre la oración del Padre Nuestro. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Padre Nuestro es una oración audaz porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre.
Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud, que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe.
Hoy también acaba de hacerse pública la agenda que el Papa mantendrá durante su viaje a los Emiratos Árabes. El acto central será el encuentro privado con los líderes musulmanes en la Gran Mezquita de Abu Dhabi, previo al encuentro interreligioso. Pero lo que marcará un hito para la libertad religiosa de los católicos en ese país será la celebración de una misa en un estadio de deportes. Y respecto a la última reunión del Consejo de Cardenales, que también ha concluido hoy, el director de la Sala Estampa Vaticana, Greg Burke, ha confirmado que en los últimos 5 años de trabajo se han conseguido avances notorios en varias partes de la reforma de la Curia, incluida la de la estructura financiera de la Santa Sede y en lo referente a la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Ávila, donde hoy se han dado a conocer los detalles de la ordenación episcopal de su próximo obispo.
Sí, ya está todo preparado para la ordenación episcopal de José María Gil Tamayo, que será el próximo sábado. COPE Ávila, Beatriz García.
Una ceremonia a la que ya está confirmada la asistencia de un gran número de obispos concelebrantes y también autoridades invitadas. Como curiosidades, ya conocemos la procedencia de los 3 símbolos que Monseñor Gil Tamayo recibirá en su ordenación. Tanto la mitra como la casulla que vestirá son un regalo del personal de la conferencia episcopal, mientras que el báculo es un presente del arzobispo Antonio Montero, quien en su día le ordenó sacerdote. Finalmente, el anillo episcopal que llevará el nuevo obispo es un regalo de su madre. El administrador episcopal de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, explicado el significado de estos 3 símbolos.
El anillo significa el desposorio que el obispo tiene con esta iglesia de Ávila, el báculo el signo del pastor y la mitra el signo de la santidad, viene a ser santo.
Un día antes de la ordenación, el viernes, tendrá lugar la acogida de la diócesis de Ávila a su nuevo obispo. Monseñor Gil Tamayo entrará por Aldea Vieja. Allí en su iglesia tendrá lugar un sencillo ritual de bienvenida y después se trasladará a la ermita del Cubillo para solicitar la protección de la Virgen.
Y nos vamos ahora hasta China, donde una redada de la policía contra miembros de una iglesia protestante se ha saldado con un centenar de detenidos.
Entre ellos hay líderes y seminaristas de la iglesia Early Rain Covenant. Más detalles, corresponsal en Pekín, Pablo Diez.
En una redada en decenas de casas y calles, la policía china detuvo el domingo por la noche a un centenar de cristianos en la ciudad de Chengdu, capital de la provincia sureña de Sichuan. Los arrestados pertenecen a una iglesia protestante que, pese a ser clandestina, no solo no se oculta para celebrar sus misas, sino que hasta predica por las calles. Según informa el periódico de Hong Kong South China Morning Post, todavía siguen detenidos muchos feligreses y los que han sido liberados están vigilados 24 horas por la policía. A tenor del grupo religioso de Estados Unidos Bob Fu, la represión sobre los cristianos ha aumentado este año en China con 10.000 detenciones, más del triple que en 2017. Todo ello pese a la distensión entre el autoritario régimen de Pekín y el Vaticano. A pesar de esta persecución, los cristianos ya liberados aseguran que seguirán practicando y difundiendo su fe.
Hoy concluimos este tiempo del espejo refiriéndonos a la catequesis del Papa, que ha hablado del Padre Nuestro, como escuchábamos hace un instante, una oración que hunde sus raíces en nuestra realidad concreta. Es una oración que nos hace pedir lo esencial, como el pan de cada día, porque la oración cristiana no es algo separado de la vida. Donde hay un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre o que anhela una respuesta que le explique cuál es su destino y el significado de su vida, allí se levanta este grito que llamamos oración, que además es humanísimo, incluso para el que no tiene una fe clara y está buscando en tinieblas. Jesús no quiere anestesiar al ser humano, no quiere que nos deshagamos de nuestras preguntas y deseos soportando sin más lo que nos venga. Por el contrario, nos invita a que cada sufrimiento y cada inquietud de la vida se eleven al cielo y se conviertan en un diálogo, que puede ser dramático, con Dios, que es Padre misericordioso. Deberíamos ser como aquel ciego Bartimeo al que todo el mundo mandaba callar, pero él quería ser curado por Jesús y por eso seguía gritando. Y al final Jesús le dice, tu fe te ha salvado, explicando que lo decisivo para su sanación fue precisamente esa oración, esa invocación gritada con fe, que fue más fuerte que el sentido común, que no lo era tanto, de aquella buena gente que pretendía callarlo. Pues a ver si no nos callamos tampoco nosotros. Y aquí termina El Espejo.